RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Cordial saludo, amigos. Aquí comienza Economía en Breve, un programa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Este programa es dirigido por el doctor Germán Medina y coordinado también por la profesora Andrea Barrera de la misma escuela. Gracias, profesores, por estar aquí en Economía en Breve.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En la presente emisión abordaremos un tema muy importante, que es un análisis de la economía colombiana en el 2018. Para todos los economistas es claro que una de las funciones de la economía es interpretar los eventos pasados, analizar los eventos presentes y tratar de predecir los eventos futuros. En ese sentido, vamos a desarrollar este programa. Para tratar el tema en el día de hoy, hemos invitado a unos economistas muy importantes y a los cuales de antemano les agradezco su colaboración y participación en esta emisión. En primer lugar, tenemos al doctor Fernando Bravo, quien es especialista en administración pública y magíster en administración.
Buenos días, estimados colegas, estimados oyentes. Un placer acompañarlos en este programa.
También nos acompaña hoy el doctor Diego Germán Martínez Delgado, quien es economista, especialista en proyectos de desarrollo, magíster en economía. Por favor, doctor Diego, un saludo para nuestros oyentes.
Un cordial saludo para todos los oyentes, para toda la mesa de trabajo y muchísimas gracias por la invitación en este día.
Muy, muy amable, doctor Diego. También se encuentra con nosotros el doctor Diego Molano, quien es economista. Además, dirige uno de los programas de economía recientes en la ciudad de Bogotá, que es el programa de economía de la UNAD.
Cordial saludo a todos mis colegas y a las personas que nos escuchan. Sea un espacio muy interesante para aprender e interactuar sobre diferentes temas de la economía.
Muchas gracias, doctor Diego. También con nosotros se encuentra el doctor Néstor Camilo Fonseca, quien es economista, especialista en finanzas y actualmente está terminando su maestría en gerencia.
Muy buenos días para todos, para la mesa de trabajo. Mil gracias por la invitación y dispuesto a aprender y a dialogar sobre estos temas tan importantes en la universidad.
Muchas gracias, respetados economistas. En el día de hoy trataremos los siguientes temas. Un tema súper importante en la economía, que es la variación del PIB real desde las grandes ramas de la actividad de la economía y desde el gasto. Son dos enfoques que convergen en un momento determinado en las cantidades, o sea, debe ser igual el gasto como la actividad económica en los grandes sectores de la economía. El segundo tema que abordaremos es la inflación. El tercero, haremos algunas reflexiones sobre la evolución del mercado laboral. Y por último, hablaremos del sector externo y miraremos algunos componentes de la balanza de pagos. El programa se basará en información institucional, elaborada por el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, con el fin de contar con una información fidedigna que permita hacer unos análisis de la realidad económica lo más objetivo posible. Teniendo en cuenta que la economía es una ciencia muy amplia, en el día de hoy se han seleccionado, pues básicamente, unas variables macroeconómicas, que es lo que se va a analizar. El primer tema que vamos a abordar es el del Producto Interno Bruto. Para contextualizar a nuestros oyentes, tomamos una definición del PIB del profesor Gregory Mankiw, quien en su libro Introducción a la Macroeconomía lo define como, abro comillas, valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo específico. Ahí ya tenemos la definición, cierro comillas. Teniendo en cuenta lo anterior, respetados economistas, cada uno de ustedes nos puede dar sus comentarios técnicos sobre el desarrollo del PIB desde las grandes ramas de la actividad económica. Para ello, pues analizaremos los reportes y miraremos qué es lo que ha ocurrido en la economía en el 2018. Les pido un favor, ser concisos, eso sí, sin sacrificar la profundidad de sus aportes. Entonces, comenzamos con el doctor Diego Germán Martínez. Por favor, doctor Diego. Frente al tema de la gran derrama de la actividad económica del PIB, ¿qué comentarios tenemos?
Muchas gracias, doctor Germán. El Producto Interno Bruto en Colombia no ha tenido el crecimiento que hemos esperado. ¿Sí? Los últimos años nos ha presentado unas tasas con tendencias a la baja. Básicamente en el 2018, y siendo concreto como usted lo solicita, pues se pudieron identificar tres grandes ramas de que integran el Producto Interno Bruto y que fueron las que han traído el crecimiento, digamos, aunque no en las tasas que se esperaban. Básicamente estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las tasas, con las actividades financieras, todo lo que tiene que ver con seguros, el sector de la construcción y el sector de la agricultura y ganadería, ¿no? Básicamente de esos me gustaría enfocarme un poco en el sector de la construcción, que venía siendo el sector jalonador de la economía en Colombia, pero hemos visto que las tasas de crecimiento han decaído y no están generando el PIB suficiente o el PIB que se venía dando en años anteriores. Incluso las tasas de empleo que generaban son mucho menores en el año 2018. Una actividad muy importante, otra es la actividad financiera. Pues siempre hemos visto que en Colombia la primera rama generadora del Producto Interno Bruto han sido la actividad financiera, cómo funciona la economía a través de los flujos financieros, el dinero. Se convierte en el primer generador de Producto Interno Bruto de Colombia. Obviamente no podemos dejar de lado la agricultura, que es nuestra principal actividad colombiana, la agricultura y la ganadería, pero también han presentado algunas tasas inferiores a los años anteriores. Entonces, básicamente tenemos un Producto Interno Bruto que se mantiene estable en sus componentes, pero no tiene el crecimiento que se venía dando en años anteriores.
Muchas gracias, doctor Diego. Doctor Fernando, al respecto, ¿qué comentarios tenemos?
Nuevamente buenos días. Realmente el año, el 2018 y su precedente, pues en Colombia han estado bastante agitados, lo que afecta la actividad económica. Elecciones, ¿sí? Sucesivas elecciones, paros, protestas, enfrentamientos, desconfianza del sector externo, y ahí quería ir un poco. Como anota el doctor Germán, la construcción pues históricamente siempre ha sido el jalonador o el salvavidas desde los años 70 para los diferentes gobiernos, desde aquellos planes masivos de vivienda. Históricamente las empresas constructoras son de capital nacional, prioritariamente de capital nacional. Hemos visto cómo pues estos inversionistas nacionales pues se ven afectados por diferentes factores y está asomando la cabeza el aporte de otros sectores como el entretenimiento, ¿sí? Sí. Curiosamente, y el mismo sector financiero al que aludía el doctor Germán. Estos sectores tienen un alto componente de inversión extranjera y cada vez mayor, pues que aprovechan las ventajas tributarias y legales en general que acá se les dan. Todos sabemos, sin dejar mayores utilidades, solo la generación momentánea de empleo. Observo que empresas y sectores donde hay inversión extranjera están repuntando y de pronto las que tienen inversionistas nacionales están atravesando la mayor crisis.
Muchas gracias, doctor Fernando. Ese tema de la inversión extranjera directa de pronto es mucho más observable cuando hablemos de la balanza de pagos, que ahí pueden aparecer de manera puntual, y evidentemente el doctor Diego Germán es experto en el tema. Por favor, doctor Diego Molano, nos agradaría escuchar sus comentarios.
Para complementar un poco lo que los compañeros han mencionado, es importante resaltar que 2017, digamos, tuvo un escenario tanto de mercado local, como decía el profesor, un mercado internacional también, digamos, con una serie de coyunturas. Y 2018 ha tenido un mejoramiento, digamos, en una variable o en un producto, en un commodity, que a la economía colombiana le impacta mucho, que es el de los precios del crudo. Uh-huh. Escenarios como el cambio de gobierno y el incremento en, digamos, en este precio internacional ha permitido que, si uno analiza el comportamiento del PIB en los trimestres que llevamos, digamos que ha tenido una variación en este año entre el 2.5 y 2.6, lo que muestra, digamos, en este año un crecimiento sostenido. Para complementar un poco el comentario de mis colegas, es importante mencionar que, pues, digamos que tanto las algunas entidades públicas como algunas agencias de análisis económico proyectan el crecimiento del año entre el 2.5 y 2.7, y que, aunque es un crecimiento, digamos, positivo, lo que, pues, hay que resaltar, en algunos países de la región estamos por abajo. Por ejemplo, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú tienen unas tasas entre el 3.7, 3.9 y 4%. Es decir, aunque, digamos, tenemos un crecimiento positivo, todavía hay como varios temas por trabajar. Y en el nuevo escenario de Colombia en la OCDE, estamos por encima incluso del escenario que plantea la OCDE, pero hay, como les digo, muchos esfuerzos para lograr niveles similares a los de otros países de esta organización.
Sí, doctor Diego, es tan interesante ese aspecto de las metas, que resulta que la meta que se había planteado a principio de año era cercana al 3.4. El banco no ha renunciado, o la economía no ha renunciado a lograr la meta. Sin embargo, con el indicador como tiene de comportamiento trimestral, como tú lo afirmas, va a ser muy difícil. Yo creo que de mantener un buen comportamiento en el mes de diciembre, llegaremos a un crecimiento del 2.7, 2.8, si las cosas se dinamizan en esta última, en este último mes. Falta el doctor Néstor Camilo Fonseca en este tema. Escuchamos tus aportes, por favor.
Bueno, pues, digamos, para complementar lo que ha venido diciendo la mesa de trabajo, se podría decir que la medición del PIB desde la oferta por sectores, dadas las bases estadísticas del DANE en los últimos 5 años, ha presentado ciertas tendencias que ya, digamos, se han compartido por todos. Destacar, digamos, el sector de las actividades financieras y de seguros, que efectivamente ha tenido un crecimiento muy sostenido durante los 5 últimos años, por encima del 5% anual. Asimismo, también podría adicionar que la variación porcentual del PIB asociado al sector de la minería, pues, se ha estado muy atado a los precios internacionales de los commodities. Otra revisión que se podría hacer adicional es el del peso relativo que ha tenido los sectores en la economía, y en el que evidentemente el sector agricultura siempre se ha demostrado su brecha, su eterna brecha que tiene con los demás sectores. La industria manufacturera, que tiene un porcentaje y un peso importante en el PIB nacional, y para destacar que el sector de administración pública y defensa, que a través de los últimos 5 años ha venido creciendo y tiene un peso importante en el PIB nacional, por encima del 13%, 14%.
Muy amable, doctor.
Ok, está muy interesante el tema. Yo quiero que continuemos en el siguiente bloque. Vamos a un corte institucional y ya regresamos aquí en Economía en Breve.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, y regresamos aquí en Economía en Breve, un programa realizado por la Escuela de Ciencias Administrativas. Vamos con el doctor Germán Medina, quien nos va a continuar con el tema.
Bueno, mis apreciados economistas y oyentes, Analizando, pues, a muy grosso modo los temas de la oferta, de la economía, hay unos resultados que no dejan de ser preocupantes. Uno de ellos tiene que ver, ya como lo había comentado el doctor Fernando, con el tema de la construcción. O sea, la construcción se viene rezagando, se viene rezagando. Y para todos es muy claro que la construcción jalona mucha mano de obra no calificada y también utiliza mano de obra calificada. Es algo que se debe tener en cuenta para las futuras decisiones de la política económica frente a aspectos como la reforma tributaria que está en curso en el Congreso de la República. Bueno, ahora, mis respetados economistas, quisiera que cada uno de ustedes nos dé sus comentarios sobre el desarrollo del PIB, pero ya no desde la producción, sino desde la otra óptica, que es desde el gasto. Pues nuevamente, sería importante reflexionar sobre cómo ha evolucionado y qué impacto puede tener en la economía. Comenzamos con el doctor.
Frente a estos temas, los componentes del PIB, es importante mencionar que uno de los principales factores que jalonaron el PIB fueron el gasto del gobierno. En la misma línea de lo que decía el profesor Néstor Camilo, además del gasto del gobierno, el consumo de los hogares y la formación bruta capital, además de las exportaciones, que en el segundo y tercer trimestre han tenido un desempeño mejor. Y asimismo, la formación bruta de capital, que está relacionada directamente con inversión en maquinaria y equipo. Cuando hablamos del PIB en términos de ramos de actividad y lo que más ha, digamos, impulsado estas variables, tenemos el comercio, hoteles, transporte, la administración pública y la industria. Frente a la administración pública, yo quisiera puntualizar un tema, y es que viene esta dinámica desde el tercer trimestre, cuarto trimestre, y se espera asimismo en 2019, dado las entidades territoriales, los gobiernos locales empiezan a dinamizar todo el escenario de contratación y ejecución de sus presupuestos, por lo cual este componente empieza a tomar un rol importante en los diferentes componentes del PIB.
Muy bien, muchas gracias, doctor Diego. Muy clara la disertación y la posición frente a este comportamiento. Doctor Néstor Camilo Fonseca, nos agradaría escuchar sus comentarios sobre los fenómenos que ocurren en el PIB desde la óptica del gasto.
Gracias. Digamos, respecto al análisis del PIB desde la demanda o desde el gasto, se evidencia que aunque la economía colombiana ha tenido un crecimiento modesto, como ya lo había comentado otro de nuestros colaboradores, existen sectores que presentan comportamientos de gastos muy particulares. Para eso, pues también quisiera hablarlo, o como lo expresé anteriormente, una revisión desde la participación que tiene cada uno de los conceptos en el PIB. Para destacar, como ya ha dicho el doctor Diego, el consumo del gobierno ha venido aumentando considerablemente en contra del consumo de los hogares. Lastimosamente, el consumo de los hogares ha tenido una tendencia a la baja en su participación en contra del consumo del gobierno. Por otro lado, digamos, las exportaciones, la participación de las exportaciones totales han venido disminuyendo. Eso se puede obviamente evidenciar desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Y en contraposición, las importaciones han venido creciendo drásticamente. Por ejemplo, en el 2005, el 15% del PIB nacional era de importaciones, mientras que para el 2017 era ya el 21%.
Muy crecido.
Bastante. Entonces, digamos, ese tipo de revisiones por participación, esa revisión también de la composición de la importación, podríamos para otra ocasión revisar o discutir temas sobre seguridad alimentaria.
Qué bueno, seguridad y soberanía alimentaria. Se está trabajando bastante a nivel global. Doctor Diego Germán Martínez, nos gustaría escuchar sus comentarios y aportes sobre el desarrollo del PIB desde la óptica del gasto.
Sí, doctor, con muchísimo gusto. Desde la óptica del gasto, pues recordemos que el PIB está estructurado en cuatro componentes, que es el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Pues básicamente, lo que han dicho los demás ponentes, El consumo se ha visto disminuido, hay una menor demanda. Ya Fenalco lo ha dicho, cómo la demanda cayó durante el 2018 y esto ha afectado notoriamente el crecimiento del PIB. La inversión ha presentado mejoría frente a otros años, la inversión privada, digamos, se observa alta recuperación desde el punto de vista empresarial. Igual el sector público como componente, la inversión pública ha sido bastante alta, el gasto público ha sido alto, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura y vías. Nosotros acá como departamento fronterizo podemos ver las grandes obras de infraestructura que se están haciendo como para la conectividad con Sudamérica. Y por último, un componente que le ha restado, como decía el doctor Diego Mulano, le ha restado mucho al Producto Interno Bruto, son las exportaciones netas. Pues las exportaciones, a pesar de que el gobierno ha fortalecido ese sector, ha tratado de que las empresas produzcan con características de desbordamiento hacia la economía internacional, sí hemos visto que las importaciones han crecido más y eso ha traído un deterioro de la balanza de las exportaciones netas, haciendo que las importaciones sean mayores que las exportaciones. En conclusión, pues básicamente el Producto Interno Bruto se ha visto afectado por desmejoras en sectores como el de la construcción que habíamos hablado antes y por la desmejora también del sector exportador.
Muchas gracias, doctor Diego Germán. Ahora deseamos escuchar los comentarios del doctor Fernando Bravo frente al desarrollo del PIB desde la óptica del gasto.
Gracias. Escuchando a los invitados, pues la parte técnica está clara. Yo quisiera referirme a algunas preocupaciones que me asaltan y de pronto tienen que ver con la contabilidad oculta. Es decir, como indicaba al principio el doctor Germán Medina, pues la ecuación cuadra. Contablemente tiene que cuadrar. Yo la cuadro porque la cuadro, ¿sí? Pero ¿qué hay detrás de ello? Pues efectivamente el gasto del gobierno no se puede ocultar, ¿sí? Es transparente inclusive en lo que de desperdicio lleva ese gasto. El problema de la corrupción y el dinero perdido, pues que no repercutió efectivamente en generación de empleo o en la obra misma, ¿sí? Son billones de pesos, pero ese es visible. El consumo en los hogares es el que me preocupa, es decir, aparentemente o contablemente el consumo en los hogares ha disminuido, pero yo no lo veo tanto así como ciudadano de a pie, es decir, dejar de comer, no podemos dejar de comer, realizar nuestras actividades normales tampoco, es decir, hay una parte en el gasto de los hogares que no es visible para la contabilidad nacional y eso me lleva al famoso tema del contrabando. Sí, ahí me parece que hay un hueco no explorado y me parece que cada vez es más grande.
Muchas gracias, doctor Fernando. Indudablemente, al mirar los indicadores, en un momento determinado, el consumo de los hogares de pronto no está jalonando lo suficiente para dinamizar la demanda agregada. Porque en un momento determinado, pese a que el Banco de la República ha logrado bajar en 25 puntos básicos las tasas de descuento, estando ahorita en 4.25, eso pues ha facilitado o debería de facilitar el uso de los créditos y la banca tendría que estar en este momento presionando a la baja de los créditos con el fin de que el consumo agregado, la demanda agregada, más que todo en el consumo de los hogares, crezca. Evidentemente hay fenómenos como lo comenta el doctor Fernando Bravo, que son ocultos como el contrabando, que de pronto allí se está fugando una gran cantidad de dinero que en la economía pueda que no sea visible. Y lo otro, sí, un día próximo tenemos que hacer un debate sobre la forma como se estructuran las cuentas nacionales, que allí pueden haber algunos problemas y nosotros como conocedores de estos temas podríamos aportar unos comentarios significativos para que el DANE revise o cuando hagan las revisiones se tenga en cuenta a esta academia sus comentarios y aportes en ese sentido. Bueno, ahora seguimos a otro tema que tiene que ver con la inflación. Un tema sumamente interesante porque afecta al 100% de la población. Entonces, para hablar de la inflación, vamos a retomar nuevamente al profesor Mankiw en su libro de Introducción a la Economía y vamos a dar la siguiente definición, abro comillas. La inflación es la variación porcentual que experimenta el índice de precios con respecto al periodo anterior, cierro comillas. Entonces, dentro de ese concepto y observando las estadísticas, comenzamos con el doctor Néstor Camilo Fonseca. Nos agradaría escuchar sus comentarios en este sentido.
Y gracias. Digamos, recogiendo también lo que ha dicho el doctor Germán, efectivamente la revisión de la inflación es un tema que le repercute a todo mundo. Creo que es de las medidas o de las mediciones económicas que más le importan a todos. Sin embargo, Colombia, con su política de inflación objetivo, en el presente año no ha presentado cambios muy abruptos. Digamos, la meta de inflación esperada está cercana al 3% y efectivamente lo más seguro es que se dé. Lo cual ha generado un entorno de confianza en la junta directiva del Banco de la República, pues que ha evitado que no se alteren las tasas de interés en este año. También podría decirse que se tiene un comportamiento positivo de la inflación, que es controlado adecuadamente mientras no se presente algún cambio brusco por el Banco de la República, y que esto se da en un escenario en el que, por más que pudiera esperarse repuntes del valor del petróleo y sus posibles efectos en los precios de la gasolina, lo más seguro es que la meta de la inflación se vaya.
Muchas gracias, doctor Néstor. Sí, allí hay unas variables súper interesantes. Acordémonos que el precio del petróleo ha estado muy nervioso durante los últimos dos meses, ¿no? Uh-huh. Han habido momentos que tienden al alza y también ha habido momentos que tienden a la baja, sobre todo el WTI, que es el de la referencia para Colombia. Sin embargo, pues es súper interesante ese aporte y esa reflexión que nos hace el doctor Néstor Camilo. Muchas gracias. Por favor, doctor Diego Germán Martínez, nos gustaría escuchar sus aportes frente a la inflación.
Con muchísimo gusto, mi doctor. Sí, estamos de acuerdo con el doctor Néstor Camilo. Básicamente se ha mantenido las tasas, la tasa de inflación se esperaba, pues la proyección del Banco de la República para este año estaba entre un 2 y un 3%, pero pues ya en agosto andábamos hablando por el 2.5, me parece, 2.46%. Es probable que sí alcancemos esa meta del 3 alrededor, yo creo que estemos pasándonos un poco. Pero a pesar de que la tasa de inflación se ha mantenido, yo observo que no es tanto por el efecto de la política económica, sino más bien por el resultado de lo que veníamos hablando antes, por efecto de que el consumo no ha sido tan fuerte, la demanda ha frenado, entonces eso ha hecho que los precios también se mantengan un poco controlados. Y desde el punto de vista del mercado exterior, nuestra moneda este año ha estado un tanto revaluada y eso ha hecho también que la inflación se controle desde ese punto de vista. Ahora no sé, desde hace unos días la moneda se ha disparado. Ayer me parece que ya estaba cerca, pasando los 3.200 pesos. Eso es muy probable que nos lleve a que se dispare este final de año la demanda desde el exterior. Por ende, la inflación se puede disparar, haciendo que se pase esa tasa esperada del 3%. Ese es mi criterio.
Muchas gracias. Tener en cuenta la divisa y su ingreso y monetización puede generar perturbaciones en la masa monetaria. Es interesante. Inclusive podría uno llegar a preguntarse como economista si será que la tasa de inflación para que una economía crezca tiene que estar en un dígito. ¿Cuál es el argumento técnico? Esa es una pregunta para un próximo
debate
que tendría que venir uno súper preparado para argumentar eso. Doctor Fernando, nos gustaría escuchar sus aportes.
Perfecto. Estaba escuchando al doctor Germán, a los dos, doctor Germán.
Gracias.
Sí. Y como siempre, pues surgen inquietudes. En este caso, la inquietud deriva hacia qué está pensando el gobierno, es decir, se vuelve uno un tanto suspicaz. Esta mañana las noticias efectivamente hablaban de que se estaba al borde del de 3.300 pesos, uh-huh. ¿Sí? Uno de los picos más altos en los últimos años. Sin embargo, no se ve ninguna reacción, ¿sí?, controladora por parte del Banco de la República. No hay ningún anuncio de salir, ¿sí?, a vender dólares. Es decir, ha estado en silencio el asunto, lo que podría llevarlo a uno a pensar de que el gobierno de turno está jugando pues una carta. Es decir, favorecer altamente las exportaciones en este final de año, ¿sí?, aspirando que la contraparte en el consumo de bienes con componente o totalmente importados no anule el efecto, ¿sí?, y es decir, y lograr esa meta cercana al 3%, manteniendo pues contentos a unos grandes sectores de la economía.
Muchas gracias, doctor Fernando.
Gracias. De verdad, en estos momentos este programa ha sido muy interesante. Hemos hablado sobre el BID y también sobre la inflación y bien más temas interesantes en este gran especial de Economía en Breve. Vamos a invitar a todos nuestros oyentes para que nos acompañen en el siguiente bloque. Vamos a un corte institucional y ya regresamos.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos aquí con nuestro gran especial de Economía en Breve, un programa de la Escuela de Ciencias Administrativas. Continuamos, doctor Germán Medina.
Bueno, el siguiente bloque vamos a iniciar con una variable que le interesa mucho al mercado laboral, que es el empleo y el desempleo. Para ello hemos tomado una definición del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que define el desempleo como, abro comillas, tasa de desempleo es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de personas que integran la fuerza laboral. Y la tasa de ocupación la define como la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar. Entonces vemos que son conceptos muy básicos. Simplemente hay una población que está en capacidad de trabajar y vamos a hablar sobre los que están desocupados y con los que están ocupados, o sea, empleados y desempleados. En ese sentido, pues, me gustaría escuchar al doctor Diego Molano sus comentarios frente a cómo ve el fenómeno de empleo y su comportamiento reciente.
Bien, antes de desarrollar los conceptos sobre este tema, es importante que las personas que nos escuchan tengan claro y sepan que la mayoría, por no decir que casi todas las variables de la economía se miden a nivel mensual, pero también por trimestres. Entonces muchas cifras que salen en los medios de comunicación, por eso establecen esa medición o esa comparación a nivel trimestral, lo que permite entre los mismos rubros y entre otros rubros, y incluso entre otras economías, poder hacer esas comparaciones periodo a periodo. Y principalmente porque se hace así. Porque, por ejemplo, para el tema de la agricultura, para el tema del empleo, para el tema del comercio, cada año o cada momento del año trae unas características diferenciadoras. No es lo mismo hablar del tema agrícola, del tema de empleo, el tema de los costos de la canasta familiar, cuando hay un fenómeno del niño, cuando hay, digamos, dinámicas de comienzo de año o de fin de año, y por eso es importante, digamos, tener claro esta diferenciación.
Sí, doctor Diego, retomando ese aporte, esa claridad, es tan interesante observar fenómenos, por ejemplo, como el de la Semana Santa. No todos los años están en las mismas fechas. Por lo tanto, sus efectos en periodos trimestrales pueden variar. Entonces, allí es donde hay un trabajo de concreción en el análisis de datos con fuentes móviles para tratar de que queden homogenizados para que los análisis puedan ser lo más cercanos a la realidad posible.
Así es, profesor. Bueno, cuando hablamos del mercado laboral, en 2018 podemos mencionar que la tasa de ocupación, como la definía el profesor Germán, se ha comportado a lo largo del año entre un 56 y un 60%. Asimismo, la tasa de desempleo se encuentra entre el 13 y el 10%, llegando a finales de octubre al 10%, lo que representa a nivel trimestral el más bajo del año. Para el cuarto trimestre, en el que digamos entramos en este momento, se espera un incremento dado lo que les menciono ahorita, digamos la temporada comercial, sí, y digamos toda la dinámica de fin de año. Sin embargo, cuando uno hace el análisis digamos urbano, el desempleo subió en un nivel cercano al 10.2% en comparación con el 9.5% que marcó el mismo periodo en 2017. Si bien no es para este espacio mencionarlo, estos temas de mercado laboral y ver, digamos, como por diferentes factores de gobierno y de mercado, el desempleo se mantiene y desciende en ciertos momentos, es importante que empecemos a evaluar y a analizar cuál es el impacto de la migración de las personas del país vecino. Porque muchas personas, desde la calle, desde lo que escuchan en los medios o desde lo que creen, empiezan a hacer una serie de análisis y de afirmaciones que tal vez no tienen los suficientes sustentos teóricos y técnicos desde la economía, por lo cual sería importante en algún momento profundizar estos temas y no irnos en un ambiente o no quedarnos en un ambiente xenófobo y digamos como de disgusto frente a las personas migrantes, porque en términos económicos lo que se convierten es en consumidores y en fuerza de trabajo.
Sí, ahí es un tema que, como bien lo referencias, como los cortes son trimestrales, muy seguramente los fenómenos los iremos a ver el próximo año cuando DANE saque estas estadísticas. Y evidentemente, en un momento determinado, la economía en este momento puede tener algunos efectos, que se desarrolle más el empleo no formal, que se desarrolle la informalidad y que los empleos formales pueden de pronto disminuir. Esperamos que no ocurra, pero también hay que ver que son agentes económicos que participan en la función de consumo y en la función de producción. Entonces, donde es una estrategia adecuada, porque lamentablemente nuestra economía no estaba preparada para absorber esa gran cantidad de mano de obra, pero una muy buena estrategia podría ayudar a potencializar y a generar más Producto Interno Bruto. Pero eso toca irlo mirando en la evolución de las políticas económicas. Ahora vamos con el doctor Fernando, por favor.
Gracias. Respecto del empleo, pues observamos la tendencia del empleo formal a mantenerse porcentualmente respecto de la población económicamente activa. Sin embargo, pues año tras año alguien más cumple 18 años, ¿sí? Alguien más cumple 18 años y encuentra un mercado laboral diferente al de sus padres, ¿sí? El escenario es diferente, incluso si sus padres están trabajando. Digamos, el papá de Juan tiene un empleo en el sector público a término indefinido y está 5 años de pensionarse. Ahora su hijo va a entrar en un mercado marcado por la temporalidad de los contratos. Trabajará aproximadamente 8 años al año, si bien le va, y tendrá muy pocas aspiraciones de llegar a pensionarse, ¿sí? Entonces, el problema del empleo lo hemos trabajado acá de manera coyuntural. Es decir, buscando estrategias como esta de la temporización de contratos, ¿sí? O el alargue de la edad de pensión para solucionar problemas inmediatos. Yo el problema del empleo lo estoy viendo a 15 o 20 años.
Sí, doctor Fernando, la situación sobre el impacto de la mano de obra dentro de la economía como un agente dinamizador del proceso económico es muy, muy serio y puede ser agudo en determinados casos. Porque, como bien lo decías, hay contratos que vienen a 8 meses y se hacen de esta manera pues para evitar en ciertos casos la continuidad y generar contratos de carácter indefinido. Pero aún unido a todo eso, los proyectos de vida, las personas tienen la percepción de que nunca se van a pensionar. Entonces es algo que la economía tendrá que en su momento reevaluar y mirar cómo se puede hacer de que crezca la economía, porque los empleos no crecen, es sencillo, porque no crecen las empresas. Y al no crecer, y las empresas al no crecer, pues eso va a frenar la economía, y unido a todo ese proceso, resulta de que las empresas crecen o la gente invierte en la misma proporción que las actividades sean rentables. Si no son rentables, ¿qué ocurre? Van a cerrar empresas. Entonces es donde uno ve en un momento determinado esfuerzos desde la política fiscal, cuando en un momento determinado nuestra economía, el impuesto sobre la renta a las empresas estaba en el 40%, estoy hablando más o menos años 2000. Hoy en día estamos en el 33% y se espera que en la próxima reforma tributaria el impuesto a la renta a las empresas sea el 30%. Entonces viene la cuestión, ¿quién va a financiar esos excedentes? Entonces aparecen propuestas como la del IVA, aparecen propuestas de cómo ampliar el rango de contribuyentes, aparecen propuestas como el porcentaje, que este año era el 30%, subirlo al 33% en los salarios que están entre 38 millones y 100 millones. Hay otras propuestas que es grabar la vivienda pues para suplir todos estos fenómenos. Entonces vemos allí cómo el empleo se está necesariamente articulado a un crecimiento económico. Y cuando uno revisa las cifras históricas, las variaciones no son grandes. ¿Por qué no son grandes? Porque la economía no ha crecido. Sencillo es esa relación. Sin embargo, pues vamos a escuchar otros conceptos. Por favor, el doctor Néstor Camilo.
Bueno, vale. Digamos, como para agregar lo que ha dicho el doctor Diego, acerca de la revisión y el comportamiento del mercado laboral, y para que le quede claro también, digamos, a nuestros oyentes, digamos, la importancia de esta variable para la economía. No solo como dígito frívolo que se entrega cada mes en las noticias del mediodía, sino por la importancia que tiene en lo social y en el bienestar de las personas. Digamos eso como para agregar a lo que había dicho el doctor Diego inicialmente. No obstante, también, como lo dijo el doctor Germán, no se han presentado cambios significativos. La tendencia es a que mantener la inflación no más del 12% y por ahí de 8 o 9% en la tasa de desempleo, y que en su mayoría se da. Otra cosa importante que se podría revisar es en dónde se da ese desempleo. Y el doctor Diego ya lo ha abordado inicialmente. Inicialmente se dan los cascos urbanos en las ciudades por los fenómenos demográficos y de concentración de la población. Obviamente en el área rural el desempleo es muy bajo, las personas que se quedan se consideran ocupadas para el DANI. Es población que, aunque sería bueno revisarlo con indicadores de pobreza, se consideran ocupadas, entonces no están nunca cesantes.
Sí, por eso es que la metodología que se adoptó a partir del 2004, sería bueno un día dedicar un espacio para la revisión, porque de pronto los datos, el desempleo oculto no lo estamos observando y se nos queda por fuera de estos análisis. Doctor Diego Germán Martínez, disculpe, doctor Néstor Camilo,
no,
sigamos con sus aportes.
No, doctor Germán, digamos para agregar también a lo que había comentado de que el empleo no crecía porque no había empleo, no había empresas que generaran empleo. Es importante destacar, digamos, lo que ha intentado todos los gobiernos que han intentado coger el empleo como una política para mostrar, la política de comportamiento laboral para mostrar. Digamos, precisamente el empleo ha sido una justificación para hacerle reducción de impuestos a las empresas. Digamos, ha sido una bandera decir que reducir los impuestos a las empresas va a aumentar el empleo. Sin embargo, eso está por verse, está en tela de juicio. Digamos, eso es lo bonito de la economía, que a veces funciona para algunos países y a veces no funciona para otros. Precisamente hay estudios de los mismos informes de la OCDE, a los que ya hacemos parte, que demuestra que esas reducciones tributarias no tienen efectos positivos para el empleo.
Muchas gracias, doctor Néstor Camilo. Doctor Diego Germán Martínez.
Con muchísimo gusto, doctor. Bueno, ya retomando lo que todos los colegas han dicho, pues básicamente me gustaría hacer una aclaración a nuestros estudiantes para cuando escuchen este programa. Y es que recuerden que cuando hablamos de una tasa, por ejemplo, el 10% que nos traía a colación el doctor Diego Molano, una tasa de desempleo del 10%, no quiere decir que es el 10% de toda la población. Es únicamente el 10% de la población económicamente activa, ¿sí? O sea, de un porcentaje de la población, el resto están dentro de otras categorías que no se consideran como desempleados. Otro tema bien importante es que esa competencia en el sector informal que ha traído el desplazamiento de personas desde Venezuela, que habían hablado antes, pues ha hecho que esa informalidad en Colombia crezca muchísimo. Hay un altísimo crecimiento de la informalidad laboral. Ya la persona desempleada en Colombia encuentra no solo competencia en ellos mismos, sino en el extranjero, y tratan de cualquier manera de buscar ese rebusque, a través del rebusque encontrar pues el dinero para su vida, para su familia. Todo ese desempleo disfrazado del que nos hablaba el doctor Germán Medina. Y por último, en las estadísticas que nos muestra el DANE, esa tasa de desempleo está creciendo muchísimo, sobre todo en un sector, y es el de las personas con más de 55 años. Y de esas personas, los hombres. Y entonces ese fenómeno social tan raro que se presenta en Colombia, y es de que si uno cumple más de 40, más de 45, 50 años, ya no es productivamente atractivo para las empresas. Y eso ha hecho que se desborde el desempleo en las personas con edades superiores, sin mirar, digamos, la competitividad que ellos pueden tener, el conocimiento, la experiencia, todo eso pierde su privilegio y se reemplaza pues por nuevas generaciones, tal vez con salarios más bajos o menores condiciones laborales.
Ok, doctor, muchas gracias. Realmente son cosas que nos dejan pensando mucho y analizando mucho la situación en que se encuentra en estos momentos en nuestro país. Vamos a un corte institucional. Le recordamos a todos nuestros oyentes que si tienen dudas, inquietudes, nos pueden escribir a ruvunat@unat.edu.co. Ya regresamos a Economía en Breve.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, amigos, continuamos aquí en Economía en Breve, un programa especial que estamos realizando desde la Escuela de Ciencias Administrativas y el programa de Economía. Estamos hablando sobre el empleo y el desempleo, un tema obviamente muy interesante y que nos atañe a todos los colombianos. Vamos con el doctor Diego Molano. Doctor, continuemos con Economía en Breve.
Bien, muchas gracias. Me parece que es muy importante retomar la idea del profesor Diego Germán y explicarle o profundizar con nuestros oyentes las cifras, digamos, relacionadas con el desempleo. La población total a septiembre de 2018, según DANE, eran 48 millones de personas. En ese sentido, la población en edad de trabajar, es decir, la gente que está en edad y condiciones de trabajar, son 38, no es toda la población. En ese sentido, el porcentaje de población en edad de trabajar es del 80%. Otro concepto que se desagrega ahí es el de la población económicamente activa, que ya son las personas, digamos, que están vinculadas a la dinámica laboral en el país. De esos son 25 millones, lo que representa la tasa de ocupación del 64%. Y el número de personas desocupadas a septiembre de 2018 era, según cifras DANE, 2.300.000, es decir, el 9.5% de esa población, no necesariamente estamos hablando de toda la población, para que se entienda que no quiere decir que el 10% de todos los colombianos están sin empleo.
Muchas gracias por la precisión, doctor Diego. Ahora damos un giro grande a nuestro análisis económico y nos vamos al tema internacional. En ese sentido, vamos a analizar un componente que tiene la economía que se denomina la balanza de pagos. Y en ello, pues, nos vamos a soportar en una definición que plantea el Banco de la República, que la define como, abro comillas, la balanza de pagos en Colombia refleja los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo, de acuerdo con el manual de la balanza de pagos y posición de inversión internacional del Fondo Monetario Internacional, versión 6.0. Presenta grandes cuentas como la cuenta corriente y la cuenta financiera. Eso contiene la balanza de pagos y se desagrega en varios rubros. En ese sentido, quiero escuchar a un economista muy importante que ha avanzado profundamente en este tema, que lo ha trabajado arduamente, como el doctor Diego Germán Martínez. Me gustaría escuchar sus conceptos sobre el tema de la balanza de pagos.
Muchísimas gracias, doctor Germán. Básicamente, dentro de esa balanza de pagos, me gustaría que hablemos un poquito de lo que es esa cuenta corriente de la que usted habló. Pues se hace referencia a todo lo que son las importaciones y las exportaciones. Lo traigo a colación porque estamos estrenando gobierno, tenemos presidente nuevo, y uno de los super retos que tiene el presidente Duque es el de eliminar ese déficit de la balanza comercial. Es un déficit que viene hace años, ¿sí? que ningún gobierno lo ha podido superar. Un déficit que se ha acentuado porque básicamente las importaciones que están llegando a Colombia están llegando con tanta fuerza que están desplazando la producción nacional. Empresas que antes producían y exportaban, hoy están siendo minadas, digamos, por las importaciones. De ahí que hayan surgido tantos puntos de vista de orden proteccionista, ¿sí? De medidas de hace muchos años que se pensarían retomar de orden proteccionista, como suplantar, producir lo que estamos importando nosotros otra vez y no comprarlo al extranjero, unas medidas antiguas, pero que se están trayendo nuevamente a la mesa de trabajo del gobierno. O el incremento de los aranceles con el fin de restarle competitividad a esos productos importados, o de medidas de orden monetario como la devaluación del peso, devaluar nuestra moneda con el fin de hacernos muy competitivos en entornos internacionales y restarle competitividad a las importaciones en el orden interno. Son muchísimas las medidas que el gobierno está implementando con el fin de restarle ese déficit a la economía, ese déficit en la balanza comercial. Obviamente estamos en un proceso de globalización, ojalá pudiéramos hablar de que Colombia se convierta en una economía o en una economía emergente, pero estamos todavía en ese proceso y para lograrlo tenemos que aprovechar todo ese potencial endógeno, todas esas competencias que tienen esas empresas y fortalecerlas, apoyarlas para que las exportaciones tomen el auge que tenían en otras épocas. Hoy por hoy ya digamos que casi el 34% de las exportaciones son del sector mineral, sí, de hidrocarburos, y se han dejado de lado otros grandes sectores de la economía para que nuestra economía crezca. Entonces, por eso traigo a colación ese tema del fortalecimiento de la balanza comercial en este gobierno, digamos.
Muchas gracias, doctor Diego. Indudablemente los impactos son muy importantes. Doctor Fernando, nuevamente conciso, por favor.
De manera muy breve, y agradeciendo a la audiencia, respecto al sector externo, yo pienso como conclusión que debemos revisar los acuerdos comerciales, es decir, con quién hacemos tratados, ¿sí?, o con quién realizamos algún tipo de acuerdo, porque hasta ahora vamos perdiendo siempre en ellos.
Doctor Fernando, por favor, Diego Molano, un comentario concreto.
Recogiendo un poco lo que dice el profesor Diego Germán, digamos que a nivel agregado, aunque las exportaciones han tenido un desarrollo importante, las importaciones siguen teniendo un peso muy fuerte en la economía. Lo que nos invita a pensar cuáles son esas fuentes de ingreso externo que vamos a tener, dado que seguimos viviendo como si fuéramos un país petrolero, cuando pues, realmente estamos muy, muy lejos de ser.
Muchas gracias. Doctor Néstor Camilo.
Gracias. Digamos, como conclusión, Colombia es un país que no presenta una importancia relativa en el comercio internacional. Sus dinámicas de balanza de pagos y de crecimiento del sector externo se encuentran sujetas normalmente a la actividad económica de los socios comerciales. Entonces, hay que ponerle mucha atención a eso. y Colombia continúa con una balanza deficitaria en que gran parte de sus finanzas dependen del sector petrolero y, como lo ha dicho el doctor Diego, lo amarra, lo vuelve muy dependiente a las volatilidades del mercado internacional.
Primero que todo, pues quiero agradecer a nuestros economistas, al doctor Diego Molano, al doctor Diego Germán Martínez, al doctor Fernando Bravo, al doctor Néstor Camilo Fonseca. Como gran conclusión que sacamos de este programa es que evidentemente la revisión de los indicadores tiene que mantenerse de una manera periódica para poder tener una interpretación de la realidad económica y de esta manera la academia pueda transmitir a sus aprendientes los eventos reales que están ocurriendo y hacer unos análisis objetivos. Muchas gracias por su participación.
Bueno, gracias al doctor Germán Medina y también a la doctora Andrea Barrera, quien estuvo participando también en este gran especial de Economía en Breve que queríamos hacerle para todos los estudiantes y todos los oyentes y aclararles muchas ideas sobre la situación económica en que nos encontramos. No nos queda más que decirles a todos que nos pueden escribir a rv.unad.edu.co o pueden llamarnos al 344-3700 extensión 1230, pues ahí estaremos muy atentos a todas sus inquietudes. Les agradecemos a todos, estuvimos en el máster Alejandro Díaz y Fabio Olarte y quien les habla, Briseida Valderrama.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.